Esta es una producción de Grupo Fórmula.
Regresamos, estamos atando cabos. Vamos con la entrevista que mi compañero Jorge Rodríguez preparó con nuestra colaboradora de cine, Fernanda Solórzano. Quédese, está súper interesante.
Seguimos en Atando Cabos y estamos en conversación con nuestra colaboradora de la sección de cine, Fernanda. Fernanda Solórzano, ¿cómo estás, Fernanda?
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás tú? Mucho gusto en saludarlos a todos.
Fer, yo creo que podemos empezar a hablar de cuáles son tus reflexiones de las mejores películas del 2021 y también de tus recomendaciones, ¿no? Para los que nos gusta el cine, queremos en este tiempo que tenemos un poco de tiempo libre, aprovecharlo tal vez viendo una película.
Claro que sí. Bueno, como sabes, el tema de las mejores películas es bien personal y es inabarcable. Todos tenemos como, podrían ser dos listas distintas cada día, pero yo quisiera sobre todo dejarles recomendaciones de películas que están disponibles, ya sea que las pueden ver ustedes en algunas plataformas o que se van a llegar a estrenar pronto en salas, más allá de que también las considero de las mejores del año. No, posiblemente voy a dejar fuera muchas de las que hablamos en el programa a lo largo del año, que desgraciadamente las películas no son como los libros, que siempre puede uno ir a la librería y ahí van a estar. Unas ya salieron de cartelera, entonces si te parece bien me voy a concentrar en aquellas que ustedes todavía pueden ver para pasar estos días.
Me parece perfecto, ¿no? Digo, afortunadamente ahora los formatos nos permiten sí revisarlas como si fueran libros, ¿no? Pero sí empezamos. Así.
Bueno, pues mira, creo que una de las películas mexicanas más fuertes del año es Noche de Fuego, que es la primera ficción de la que hasta ahora había sido solo documentalista Tatiana Hueso. Es una película que se presentó con muchísimo éxito en el Festival de Cannes, ha seguido acumulando premios y ahora la Academia de Cine de México la eligió para representar a México en los premios Oscar. Esto no quiere decir que ya se haya formado la categoría dentro de los Oscar, pero es la que México propone. Y pues es una película que pues refleja una realidad muy triste, impactante, que es la de las comunidades dominadas por el narco. Pero la particularidad de esta película, porque bueno, ustedes dirán, hay muchas así ya, la particularidad es que se narra a través del punto de vista de una niña que crece en una de estas comunidades. Entonces es compartir con ella la experiencia del miedo, del terror, de siempre estar a merced de lo que pueda pasar cuando se escuchan estas camionetas de estos hombres que llegan al lugar. Es muy recomendable, va a estar muy en boca de todos, si es que, sobre todo si es que llega a ser elegida para los Óscares, y está en Netflix por si la quieren ver en estos días.
Sí, a mí me pareció terrible la manera en la que retrata eso que dices, ¿no? O sea, no quisiera spoilear a nadie, pero lo que hace precisamente cuando se escuchan estos ruidos de las camionetas es algo que me dejó impactado, de cómo a veces nosotros desde la comodidad de la ciudad no sabemos cómo viven estas comunidades, ¿no? Precisamente ahora con el tema de los matrimonios de niñas forzados en Guerrero, empezamos a tomarle un poco más de atención a este caso, pero es el tema del narcotráfico, es el tema de las tradiciones de la propia comunidad, ¿no? Pero sí me
y algo que mencionas mucho, es muy importante esto que dices sobre el tema de las niñas, porque las muchas películas de narcotráfico que se han exhibido muestran todo lo demás, pero han hablado poco de la trata de personas, del secuestro de mujeres, que es una de las vertientes, es una de las actividades del narco, y esta película creo que es la primera que lo aborda. También hubo otra que se llamaba Cómprame un revólver, perdón, de Julio Hernández Cordón, que tenía también ese tema, pero estaba ubicada en el futuro, era una especie de distopía, y pues Noche de Fuego está ubicada en el hoy y en el aquí, entonces eso es tremendo, ¿no? Y a propósito de las mismas nominaciones, pues de una vez vamos a mencionar la película que está seleccionada para representar a México en los premios Goya, que son los Óscares o los Arieles de España, por así llamarlos, que es Los Lobos, de Samuel Kishi, que es una película que habla de migración, pero también es distinta de muchas de las que se han hecho sobre este tema, porque habla de la intimidad de una pequeña familia formada por una madre y sus hijos. Es una madre soltera, una madre mexicana, migrante, que tiene que arreglárselas, digo, para sobrevivir allá y además, pues para algo que, hablando de lo que nosotros damos por hecho, que decías ahorita, Jorge, pues cómo damos por hecho la red de ayuda a veces para cuidar a los niños, que una red que existe cuando se vive en el país de origen, de nacimiento, pero que desaparece por completo cuando las personas tienen que emigrar. Y esta película habla de eso, es muy dulce, es una película dulce porque habla, a pesar de que es un drama, habla de la experiencia de los niños, de cómo ellos se forjan un mundo imaginario para pues poder un poco sobrellevar las largas horas del día en que su madre no está con ellos.
Creo que un punto medular ahorita en estas dos propuestas de nominaciones para ambos premios es que tocan temas muy sensibles para la comunidad en México, ¿no? O sea, desde cómo se vive en las comunidades la violencia generada por el narcotráfico hasta lo que genera, ¿no? Que es precisamente la migración, que en este caso no es tanto así por precisamente me parece que en Los Lobos no es precisamente la violencia, pero al final de cuentas sigue siendo migración y todo lo que atraviesa una persona y una familia a través de la migración.
Y fíjate que yo digo, me he dado cuenta cuando recomiendo películas que tocan estos temas que son problemáticos, que mucha gente dice, ya no quiero saber de esto porque pues lo veo en los noticieros, en las noticias, pero creo que justo estas dos películas, estos dos directores, lo abordan desde ángulos que, claro, dejan ver lo terrible de la situación y lo que orilla a estas personas, pero repito, desde casi la dulzura en el caso de Los Lobos o un poco más la vida en familia en el caso de Noche de Fuego. Entonces no, ni siquiera, o sea, esto no hay ni siquiera violencia gráfica en ninguna de las dos películas. Sé que hay gente a la que pues en estos días y en general no le gusta la violencia en las películas, entonces bueno, si sirve saberlo, estas dos películas no muestran eso. Es violencia sí de otro tipo, pero no la muestran.
Sí sirve.
Sí, vamos a cerrar con México, si te parece, pero creo que una película que no podría dejar fuera de ninguna lista, yo la incluí en mi lista de lo mejor del año en todo el mundo, no la mejor, digo, pero sí entre ellas, es una película de policías, así se llama, una película de policías de Alonso Ruiz Palacios. Es una mezcla de ficción y de documental, pero como no han visto ninguna mezcla de documental y de ficción, y también se plantea algo muy difícil, que es revisar con ojos lo menos prejuiciados posibles la figura de el policía en México, sobre todo el policía de calle, el policía que maneja patrullas, el policía con los que normalmente tenemos altercados, porque nos detienen, porque discutimos, porque en fin, y que tenemos ya muy estigmatizados, ¿no? Ya yo creo que no sé si en todos los demás países de Latinoamérica, pero en México sentimos que si se nos acerca una patrulla le tenemos más miedo a veces que si fuera un coche desconocido, no sé. Entonces, bueno, nos hace ver ellos, a su vez, por qué pasan, es decir, cuáles son los, o sea, en qué consiste ser un policía en México, que es algo, esta película nos deja ver, pues, dificilísimo, ¿no? Ellos a la vez son víctima de una cadena de sobornos que tienen que cumplir, tienen que pagarles a sus mandos superiores ciertas cuotas, tienen que financiarse sus propios uniformes, sus propios arreglos de las patrullas. Su entrenamiento es realmente muy básico, muy breve para el riesgo que se van a enfrentar en cualquier país, ya no digas en un país como México. Pero esto, repito, hablando de lo que te decía hace un momento, no es simplemente un reportaje, no es una cosa árida. Ruiz Palacios hace un juego increíble con los actores que interpretan a los policías. No les voy a decir más porque si no, sí les voy a spoilear la película. Pero
estoy pensando precisamente en eso. Me parece que yo la vi sin saber exactamente como de qué se trataba y la compré todita. O sea, yo de verdad dije, pues ellos, de eso que hablas, que tampoco lo voy a spoilear para que la vean.
Exacto, también está en Netflix, entonces también la pueden ver cualquiera de estas tardes, noches. Y pues ya abriendo un poquito el espectro, hablando de películas de otros países, pues también hablar de Annette, de hecho es una coproducción de México con Francia, fue la película que obtuvo el premio Mejor Dirección en el Festival de Cannes. Es un musical como no han visto nunca, yo creo, porque bueno, el musical es un género que está ya muy hecho, muy sobre bases, muy, pues bueno, Spielberg ahora que hizo West Side Story respetó esas reglas de musical convencional, pero Annette deliberadamente rompe esas reglas, ¿no? Entonces a muchas personas les va a parecer chocante y van a decir, ¿qué es esto? ¿Por qué esto no me está resultando tan alegre o tan agradable? Pero es interesante, a mí me parece muy estimulante las películas que rompen reglas. Entonces casi, no los invito, sino los reto a que vean Annette. Se la van a pasar muy bien.
Además creo que es otra parte de la transformación o la evolución de Adam Driver, ¿no?
Sí, está fantástico en esta película, canta fatal, y esto es también muy atractivo en el sentido de que pues siempre se espera que los protagonistas de los musicales sean de voces perfectas. Incluso recordarás cuando La La Land se vio que les reprochaban a Ryan Gosling y a Emma Stone que no cantaran perfecto. Bueno, pues eran María Callas y no sé, bueno, junto a lo que es Adam Driver en esta película, pero es parte de la propuesta, ¿no? De decir, bueno, pues también una persona como él podría ser el protagonista de una historia. Y esta película está en Mubi, en la plataforma, esta la pueden ver ahí. Una película que a todos nos encantó, creo, es Otra Ronda, de Thomas Vinterberg, una película que parecería que toca un tema, bueno, sí lo es, por supuesto, un tema tan duro como es el alcoholismo, en el que cae el protagonista, y después un evento trágico que puede o no tener que ver con este mismo alcoholismo, pero la resolución de la película, yo creo que es uno de los finales más alegres y más esperanzadores, y no sé, recuerdo que se empezó a exhibir cuando ya se estaban levantando las restricciones de la pandemia y las personas decían, era justo lo que queríamos ver en estos días, ¿no? Cómo, pues, a pesar de tantas cosas que pueden pasarnos, la vida sigue y, pues, más nos vale hacer lo máximo de ella mientras estemos aquí. Es realmente hermosísima esta película.
Depende mucho a veces la interpretación de los actores, ¿no? Y Mads Mikkelsen siempre es una garantía de...
Una joya, sí. Además, algo que es muy conmovedor es que Thomas Vinterberg pasó por una tragedia similar a la que representa el personaje, muy cercano al rodaje de la película, tenía flor de piel casi los sentimientos, que bueno, repito, no les podemos decir más porque se los spoileamos, y creo que Mikkelsen lo que hizo fue, de verdad, ponerse en los zapatos del propio dolor del director, para quien la película también fue un acto catártico. Entonces tiene muchos niveles, es decir, a veces sientes que los directores te están mintiendo, dices, ¿cómo me va a proponer un director ser feliz después de haber pasado por esto? Bueno, en este caso le estaba pasando a él casi lo mismo. Entonces uno agradece esa honestidad y esa entrega de decir, voy a poner también yo todos mis sentimientos aquí y ser parte de una experiencia. Esa secuencia final no les vamos a decir más, pero bueno, van a ver cómo les va a dejar una sonrisa en la boca.
Creo que es una cuestión que pasa particularmente con las personas que se dedican al estudio del cine, ¿no? Contextualizar a la película en su momento y también al director, que a lo mejor es ya la parte complementaria, pero solo verla es sí transmite lo que tú refieres.
Sí, es muy, cuando aceptó, le ganó el Oscar, ¿no? Me parece, por la mejor película extranjera, y cuando aceptó el premio habló de todo esto y fue creo que uno de los discursos más emotivos.
Pues
sí.
Tenemos poco tiempo, Fernanda, no sé si quieres hacer unas recomendaciones
sí,
extra,
claro.
Que podríamos seguir así mucho tiempo, ¿no? Pero se nos agota.
Las dos rápido. No pueden dejar de ver El Poder del Perro, que es de Jane Campion, que está en Netflix también. Es una película que les apuesto va a llegar a la categoría de mejor película del Oscar. Habla de una historia ubicada en el Montana de los años 20 en Estados Unidos, muy sutil, muy conmovedora. Véanla, no la dejen de ver. El día 30 se estrena en salas la película Cordero. Es una película fantástica de horror, no sé cómo describirla, pero si se van a quedar aquí y se les antoja ir al cine, yo la incluí en mi lista de mejores películas del año, o sea que qué increíble que tengamos la oportunidad de verla en México en pantalla grande. Y pues ya nada más para pasar el, no sé si
sí,
sean,
sigue,
para pasar el 2022 se va a estrenar El Contador de Cartas, de Card Counter, de Paul Schrader, que es uno de mis directores favoritos, y que también esta película ya ha aparecido en varias listas y se va a estrenar en cine esta película. No sé cuándo, pero ahí hay que tenerla en el radar.
Oye, y en recomendaciones de series para los que también disfrutan como de ver este formato.
Pues mira, mi recomendación absoluta y sin competencia es Succession, esta serie que de la que no hemos dejado de hablar, quizá mucha gente no la ha visto. Yo tengo la impresión de que empiezan a veces a ver la primera temporada, ven el primer capítulo y dicen, pero ¿por qué me voy a interesar en la vida de estas personas que son horribles, tienen malos sentimientos, no tienen nada que ver? Y va evolucionando la serie y te vas dando cuenta del rango de emociones, de temas que se abordan. Ya van tres temporadas, pero lo cuento por si alguien se ha resistido, es perfecto momento para ponerse al corriente. Es de las series que no ha bajado la calidad en las temporadas, que a veces eso pasa, ¿no? Empiezan bien y terminan mal. Las actuaciones, yo creo que son de las mejores actuaciones que hemos visto no solo en serie, sino en cine. Yo creo que es una serie que bien podría desbancar a muchas de las películas que se exhibieron este año. Es,
¿Succession dónde la vemos?
Se puede ver en HBO, se puede ver en HBO Max.
Perfecto, Fernanda. Pues se nos acabó el tiempo, lamentablemente, pero muchísimas gracias por tus recomendaciones. Estoy seguro de que no soy el único que te lo agradece.
No, muchas gracias a ti y muchas gracias a todos quienes nos han seguido a lo largo del año. Que pasen muy felices fiestas y nos vemos ya muy pronto. Bueno, nos escuchamos muy pronto.
Son las recomendaciones de Fernanda Solórzano aquí en Atando Cabos.
Esta fue la plática que mi compañero Jorge Rodríguez tuvo con Fernanda Solórzano, nuestra colaboradora de cine. ¿Qué le parecieron las recomendaciones? Habrá tiempo, ¿no? Se viene ya pronto el fin de semana y pues vale la pena que busque y vea alguna de estas recomendaciones.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.